Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
De nuevo es un placer poder traer para todos ustedes la lección de escuela sabática, hermosa familia. Qué bueno que nos acompaña, gracias por estar con nosotros. Hoy traemos una lección muy interesante. Esta lección es la lección número 11, lleva por nombre Aguardar en el Crisol. Hablaremos sobre la paciencia, la lección número 11, que es para el 10 de septiembre del 2022. Queremos agradecerles infinitamente, hermosa familia, porque está constantemente en comunicación con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube. Todos los mensajitos que usted nos deja ahí en YouTube, los leemos y los contestamos también. Si hay alguno ahí que está solamente mandando para molestar o para atacarnos, lo borramos también, porque de vez en cuando hay uno que otro por ahí, ¿no? Pero gracias por enviarnos un mensajito a través de YouTube, a través de Facebook y por supuesto también a través de WhatsApp y también de Telegram. Y por supuesto a través de nuestro correo electrónico y nuestra página. Dios me los bendiga abundantemente. Gracias por ser parte activa de este ministerio Fe y Esperanza. Gracias a usted porque está constantemente a través de su esfuerzo, de sus oraciones, yendo ante Jehová, pidiendo por nosotros. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias también al equipo de Fe y Esperanza, los que trabajamos dentro del Ministerio de Fe y Esperanza. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte tan hermosa de este ministerio. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado las personas que con sus ofrendas de amor nos están ayudando a seguir adelante. Mis hermanos, hemos crecido bastante para honra y gloria de Dios y por supuesto con el crecimiento del ministerio, también han crecido los gastos y de repente ahí nos ahogamos, ¿no? Pero vamos adelante. Sabemos que la obra es de Dios y Dios siempre proveerá. Gracias a usted porque envía su ofrendita porque nos confía en nosotros. Créame que sus ofrendas son usadas apropiadamente. Bien, gracias de nuevo a todos ustedes, ¿sí? Vamos a darle lectura al versículo para memorizar que se encuentra en Gálatas 5:22. Y por supuesto, como es nuestra costumbre, hermosa familia, vamos a orar antes de dar lectura. ¿Le parece? Oremos, por favor. Padre bendito, gracias. Te damos por el privilegio que nos das de acercarnos a ti en oración, por el privilegio que nos das también, Señor, de estudiar tu santa palabra y, por supuesto, de aprender más de ti. Esperamos, Señor, que cada consejo que encontremos aquí en esta lección nos ayude a estar un paso más cerca de ti. Te pedimos de una manera muy especial, Señor, que bendigas a cada una de las personas que trabajan dentro del Ministerio de Fe y Esperanza. No digo ningún nombre, Señor, para no excluir a nadie. Tú conoces a cada uno de ellos y, Señor, te pedimos que estés en sus vidas constantemente y en sus familias. Al igual, Señor, con las personas que son donantes de Fe y Esperanza, Señor, gracias porque has puesto en sus corazones enviar esa ofrenda de amor que nos ayuda, Señor, a seguir adelante y poder seguir haciendo materiales que ayuden a tu pueblo a encontrarse contigo. Padre Santo, te pedimos de una manera muy especial que escuches el corazón, el deseo del corazón de cada persona que ha enviado su ofrenda, cada persona que trabaja en el Ministerio de Fe y Esperanza, cada radio escucha, cada persona, Señor, que se da cita a estudiar con nosotros las lecciones de escuela sabática. Escucha, Señor, sus peticiones de oración y contéstalas de acuerdo al deseo del corazón de cada uno de ellos, Señor, pero que siempre glorifique tu nombre. Gracias, Señor, porque nos escuchas y gracias también porque nos respondes. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y agradecemos. Amén, amén. Texto para memorizar, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, y ahí hay una lista bastante grande de los frutos del Espíritu, pero vamos a concentrarnos en lo que es paciencia. Los puntos, entre paréntesis, significa que hay más texto allí, pero luego llegamos a la palabra paciencia, que es donde nos queremos concentrar. Y en esta ocasión, en esta semana, hablaremos sobre la paciencia. ¿Quién es paciente? Todos debemos ser pacientes en Cristo Jesús, ¿no? Yo sé que alguna persona va a decir, Joel, usted no es paciente. ¿Sabe? Pues de repente sí, de repente no. Pero todo depende de qué estamos hablando y de qué se trate, ¿no? Esperamos en el Señor que esta lección nos ayude a todos a entender lo que es la paciencia y lo que Dios desea de cada uno de nosotros, hermosa familia. Eso es lo más importante, que estemos a cuentas con el Señor. y la paciencia. ¿De qué pues vamos a hablar? Bueno, vamos a entrar al tema, ¿le parece? Vamos a la parte del domingo. En la parte del domingo tenemos el título para este día, El Dios de la Paciencia. Dice la pregunta, lee Romanos 15, 4 y 5. Dice, ¿qué encontramos en estos versículos? Vamos a leerlos, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación es de entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Respuesta de un servidor. Aprendemos de la Biblia que pase lo que pase, Dios responderá. Nos toca esperar con paciencia en la esperanza que Cristo nos da y, por supuesto, siempre unidos en la fe, ¿cierto? Siempre unidos en un mismo sentir. Hermanos, somos una iglesia. Somos una iglesia diferente como remanente. Al ser una iglesia diferente, todos debemos estar unidos de esta manera. Y de esa forma, al estar unidos, hermosa familia, entonces ahí cambia todo. Porque todos tenemos un mismo sentir, una misma forma de actuar, una misma forma de pensar y una misma forma de caminar en los caminos del Señor. Y ahí es donde podemos ver, no hay diferencia en el pueblo de Dios, todos somos iguales, ¿cierto? Y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Hoy, por lo pronto, hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de interpretar incluso la palabra de Dios. Pero, ¿sabe? Llega un momento dado donde el Espíritu Santo nos guiará a todos en la misma vereda, en el mismo camino, en la misma verdad constantemente, ¿sí? Hay una segunda pregunta ahí en el domingo. Dice, lee Salmos 27, 14 y 37, 7 y luego Romanos 5, del 3 al 5. Entonces, vamos a leer las citas bíblicas y luego pasamos a la pregunta. Salmos 27, 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate. Aliéntese en tu corazón, sí, espera a Jehová, dice la palabra del Señor. Salmos 37.7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hay que esperar en Jehová y esperar lo que él va a hacer por nosotros. Dice Romanos 5.3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas veces nos vemos en esta situación donde pareciera que perdemos o estamos perdiendo el terreno cuando vemos que una persona que no es fiel a Dios, que ni siquiera va a la iglesia de pronto, y pareciera que le está yendo mejor que nosotros. Bueno, ten paciencia, no te desesperes, confía en Jehová y todo en su tiempo Dios dará la respuesta a cada quien. Porque recuerda, Jehová es el que da el juicio y Jehová es el que da la recompensa también. De modo que la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué nos transmiten estos versículos? ¿Hacia dónde conduce la paciencia? Al final vivimos la esperanza que es en Cristo, al ejercitar la paciencia. Y recuerda, aunque haya pruebas, aunque haya dolor, nos mantenemos firmes confiando siempre, siempre en el Señor. Al pie de la página del domingo dice, ¿qué estás esperando con ansias? ¿Cómo puedes aprender a esperar en Dios y en sus tiempos? Ora para lograr una actitud de total entrega y sumisión a Dios. Hermosa familia, respuesta de un servidor. Sabemos que Dios tiene todo bajo su control y que si esperamos en Él, todo será bueno en gran manera al tener su respuesta. Porque recuerda, todo aquel que ama a Jehová de todo corazón, todas las cosas le ayudan a bien. Recuerda Romanos 8:28, ¿sí? Entramos a la parte de el lunes. Dice el título para este día, Los tiempos de Dios. La pregunta que vamos a leer aquí se lee Romanos 5, 6 y Gálatas 4, 4. Vamos a darle lectura y luego leemos la pregunta. Romanos 5, 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo vino y cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, Él muere por nosotros. Gálatas 4, 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, y nacido bajo la ley. ¿Qué nos dicen estos? La pregunta. ¿Qué nos dicen esto? Dicen sobre los tiempos de Dios. Estos dos textos que aparecen aquí. Además, Dios tiene un tiempo preciso cuando se va a cumplir cada uno de los aspectos bíblicos y los principios bíblicos que encontramos. Para Jesús mismo, había un tiempo que se tenía que cumplir. Y cumpliéndose el tiempo, Jesús vino y nació de mujer para salvar la raza humana. Dios sabía las profecías, cada una de las profecías. Dios sabía en qué momento iniciaría y en qué momento terminaría. Y de esa forma, los tiempos son de Jehová. El hombre se desespera. De hecho, hermosa familia, la respuesta de un servidor aquí, en el tiempo de Dios, todo se cumple. Cuando Él ve preciso, ahí se va a cumplir. Una de las cosas que de pronto, hoy por hoy, tenemos como problema, si le quiere llamar, es que hay muchas personas dentro de la iglesia que se han atrevido a poner fechas incluso ahora para el cumplimiento de la ley dominical, para el cumplimiento incluso de cuando Jesús viene. Hay personas que habían dicho, y sabe, hay gráficas que yo presento en mis predicaciones, donde decían que Jesús iba a venir en el año 2021. Y estaban tan seguros con profecías y ahí poniendo las fechas y todo lo demás, y con eventos, incluso que del 2017, que el 2014, que el 2019, con eventos que sucedieron allí, y Jesús viene en el 2021. Y estaban seguros que Jesús venía en el 2021. Bueno, eso fue el año pasado, Jesús no ha vuelto todavía. Pero entonces movieron la fecha, ¿sabe? Cuando comenzaba a llegar el 2021 y que la cosa estaba medio normal, pusieron la fecha 2025. Bueno, ahora la han movido una vez más. La han movido ahora al 2031. Hermosa familia, por favor, yo no digo que Jesús no pueda venir en el 2031. No digo eso. Lo que estoy diciendo es que estamos poniendo fechas que a hoy por hoy el Espíritu de profecía nos dice claramente no podemos poner fechas. Y ahí es donde volvemos otra vez a desesperarnos y tratar de ayudarle a Dios a cumplir las cosas que, mis hermanos, solamente en los tiempos de Jehová. Jehová sabe en qué momento nos ha dado las señales para que ustedes estemos preparados. Mire, si Jesús viene en 2025, el 2031, el 2050, ¿sabe? De cierta forma sale sobrando si usted y yo no estamos a cuentas con el Señor. Si usted y yo no estamos listos y preparados, ¿de qué nos sirve saber que Jesús viene en el 2031 o el 2025? ¿De qué nos sirve? Procuremos día a día mejor estar a cuenta con el Señor. Y por supuesto, estudiemos y veamos, porque hay señales que van a venir. Mis hermanos, cuando Jesús esté a punto de venir, recuerde, tenemos una señal que Jesús nos ha dado. Y Jesús mismo nos la dejó ahí en Mateo 24, 15. Cuando veáis la abominación desoladora, el tiempo está cerca. Entonces, esa abominación desoladora es lo mismo que la marca de la bestia, es lo mismo que la imagen de la bestia, la ley dominical. Todo eso va a la ley dominical. Esos son los tiempos y las señales que Dios nos ha dado. Con todo esto, mis hermanos, lo estoy mencionando esto para que no nos apresuremos a poner fechas. No nos desesperemos. Esperemos pacientes en Jehová, porque en el tiempo de Dios todo se va a cumplir. A usted y a mí nos toca solamente estudiar las profecías, ver las señales y, mi hermosa familia, créame que cuando entre la ley dominical, las cosas no van a estar tan bien como están hoy por hoy. Habrá mucha hambre, habrá un colapso de la sociedad, un colapso económico. La economía va a estar por los suelos. Habrá hambre en todo el mundo. Entonces, cuando las cosas estén, y en esa forma, entra la ley dominical, ahí está la señal que Jesús nos dejó. Créame que para cuando Jesús venga, las cosas no van a estar muy bien ante la humanidad. Y estamos hablando aquí de los impíos. Recuerde, de pronto hoy parece que el impío está prosperando y va mejor que un verdadero hijo de Dios. Bueno, ¿sabes? Será porque nosotros nos preocupamos por invertir nuestro dinero en salvar almas. No en tener una mansión o una casa o un carro de lujo. No, apenas si tenemos un carrito ahí que nos ayude a ir de la A a B nada más, ¿no? Pero mis hermanos, vuelvo a repetir, si nosotros nos preocupamos más por este mundo, aquí nos quedaremos. Procuremos hoy por hoy entrar en ese hermoso descanso en Cristo, que es un reposo que es para el pueblo de Dios. Sí, en su santa ley, en su santo sábado, en Cristo Jesús, ¿cierto? Estemos a cuenta con el Señor. Cuando Jesús venga, créame que las señales nos van a decir, si usted se mantiene firme y fiel en el Señor hoy, las señales automáticamente le van a despertar hasta los ojos cuando llegue ese momento. Igual para un servidor. Lo más importante no es tanto estar viendo las señales. Lo más importante es que tú estés a cuentas con el Señor hoy. Hoy. Que estés a cuentas con Dios para que cuando veamos las señales, tus ojos espirituales se abran y puedas discernir en qué tiempo y en qué momento estamos viviendo. Eso es mucho más importante, ¿sí? Entonces, hermosa familia, al pie de la página y el lunes dice, ¿qué ejemplos puedes encontrar en la Biblia de cosas que Dios hizo a su debido tiempo que puedan ayudarte a aprender a confiar en que Él también hará por ti lo que es mejor a su debido tiempo? Piensa, por ejemplo, en Abraham y Sara y en la promesa de un hijo. Por otro lado, pregúntate, ¿hay algo que estoy haciendo que retrase la respuesta a una oración que podría haber sido respondida hace mucho tiempo? Esta respuesta es bien personal, voy a dejar que usted lo responda apropiadamente. Sí, pero la respuesta de un servidor para, en forma general, la tierra prometida, por ejemplo, en su debido tiempo, tenían que entrar. Y aunque el pueblo renegaba, por eso se atrasó. La gente que debía haber entrado en Canaán, en 40 días, duraron 40 años para entrar. José y su éxito en Egipto, por ejemplo, le fue muy mal a José y pareciera que las cosas iban de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Pero entonces, en su debido tiempo, José tiene éxito en Egipto y ya conocemos la historia de José, ¿verdad? Al ayudar a toda esa nación y, por supuesto, a su familia a estar bien con los alimentos. La liberación del pueblo hebreo también es otro punto donde con Moisés, de esa liberación que igual en su debido tiempo allí vino la liberación de Egipto y también la liberación por supuesto de Babilonia en su momento dado también ahí en el 457 antes de Cristo Jesús, la muerte de Cristo en la cruz a su debido tiempo también, todo a su debido tiempo, mi bella familia, y todo está controlado por el reloj que no es humano, el reloj de parte de Dios, ¿ok? Martes, David, una lección objetiva sobre la espera. Entonces, ese es el título para ese día. Dice, lee 1 Samuel 26 del 1 al 11. Vamos a leer y luego leemos las preguntas. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabá diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelec, Eteo y a Abisaí, hijo de Sirba, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. Número 7. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a la cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado a Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que la leyera con lanza y lo enclavare en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. O sea, con uno certero y ahí muere, ¿no? Número 9. Y David respondió a Abisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová que si Jehová no le hiriere, a su día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Preguntas. Dos preguntas. Primera pregunta. ¿Por qué David se niega a matar a Saúl? Número uno. David espera en la justicia de Jehová y sabe que tarde o temprano llegará. Aparte de que él comprendía que Saúl, Dios le había elegido en un momento dado y que Saúl era el ungido de Jehová, ¿cierto? Número dos. La pregunta dice, ¿qué principios nos enseña esto sobre la forma en que Dios lleva a cabo sus planes para nuestra vida? Dios siempre tiene el mejor plan para nosotros. Debemos aprender a confiar y esperar en Jehová, tal como David lo hizo, ¿no? Digo, no, toma nada más su lanza y su agua, solamente para que se dé cuenta de que estuvimos aquí. Y vamos a mirar ahora a continuación el resto de la historia. Vamos aquí, dice, ahora lee 1 Samuel 26, 12 al 25. Seguimos con la lectura nada más, ¿no? Dice, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? Porque, ¿qué pues no has guardado al rey de tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu siervo el rey, y esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora, donde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. A versículo 17, y aconteció, y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey señor mío. Versículo 18, y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego, pues, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Versículo 20, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá a uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Se da cuenta cómo David estaba confiando en Jehová 100%, ¿sí? Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. 24. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Bien, una vez más, dos preguntas, dos respuestas. Primera pregunta, la negativa de David a matar a Saúl, ¿qué impacto causa en Saúl? Muy bien, respuesta número uno, Saúl reconoce su falta y se arrepiente de querer matar a David. Número dos, ¿qué nos enseña eso sobre las ventajas de esperar en Dios? Respuesta número dos, al final Dios es quien juzga y toma venganza por nosotros. Y también ya conocemos el desenlace de la vida de David, ¿cierto? Sabemos lo que sucedió y sabemos también, en este caso, cómo Dios tiene el control de todo, hermosa familia. Por eso, debemos de confiar en Jehová. ¿Alguien te hace daño? ¿Alguien te está haciendo daño? De repente nos hacen la vida de cuadritos. Espera en Jehová. Créeme que Jehová, en su momento dado, en su tiempo, hará justicia. De eso no puedes dudar nunca, jamás. Al pie de la página y el martes dice, piense con qué facilidad David podría haberse justificado de matar a Saúl. Después de todo, a David se le dijo que tendría el trono. Y además Saúl era sumamente malvado. Sin embargo, sus acciones hablan de la verdadera fe en Dios. ¿Qué podrías extraer de este ejemplo para aplicarlo a lo que estás esperando? De repente estamos esperando algo, ¿verdad?, en nuestra vida, que estamos deseosos que Dios conteste. Bueno, aquí David bien podía haber dicho, bueno, Lo maté porque al fin, y Dios, ¿sabe qué? Si David hubiese matado a Saúl, no hubiera sido culpado ni por el pueblo ni por Dios tampoco. Al fin y al cabo, Saúl ya se había alejado de Dios, ¿no? Pero, sin embargo, David respeta la vida de Saúl confiando en que Dios haría su justicia, ¿verdad? Y sabemos ya la muerte tan terrible que tuvo el rey Saúl en su momento dado, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se cumplió el tiempo de Jehová. La respuesta de un servidor para esta pregunta del pie de la página del martes: debemos amar y esperar en Jehová. Y aún con nuestros enemigos debemos portarnos como aquellos que genuinamente confiamos en nuestro Creador. Si tú confías en Jehová, si tú confías en Cristo Jesús genuinamente y de todo corazón, espera en Jehová. La justicia de Jehová siempre prevalecerá. ¿Alguien te ha hecho algún daño? Espera en Jehová. Dios tomará el control, de hecho Dios tiene el control, Dios tomará la justicia en su momento dado. ¿Está bien? Miércoles, dice aquí Elías, el problema de apresurarse. Muy bien. Dice aquí, después de una intervención tan poderosa de Dios en el Monte Carmelo, Elías debería haber estado lleno de fe y confianza, pero huyó porque temía por su vida. ¿Qué lección podemos aprender de este mal ejemplo? Y ahí miramos en Primera de Reyes, 19 del 1 al 9. Vemos allí donde Acab, algo bien interesante, ¿no? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Note que Acab, lo voy a decir de esta manera, a ver si no se malinterpreta. Acab era un mandilón, ¿no? Que obviamente lo manejaba Jezabel. Y Jezabel era la que hacía todas las reglas, era la que movía todo. Porque Jezabel es la que manda a matar a Elías. Acab tenía miedo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, lo que diga ella está bien. Terrible. Y recuerde que en las siete iglesias en Apocalipsis se habla de Jezabel también. Aquellas personas o aquellas iglesias o aquel tiempo que se permite que Jezabel venga y gobierne o que permitamos estar dentro de nuestro pueblo, dentro del pueblo de Dios, hay un problema bien, bien, bien grave y muy fuerte. Bueno, acá parecía que lo mangoneaba la mujer. Y ahora viene él y le dice a Jezabel, bueno, pues mira, Elías mató los profetas que teníamos nosotros, más de 400, recuerda, ¿no? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, en otras palabras, mira, pase lo que pase y así me maljuzguen los dioses, porque ella no adoraba a Jehová, obviamente, y tiene los dioses ajenos, sabiendo que Acab era rey de Israel. Recuerde eso, ¿sí? Jezabel, obviamente, adoraba a dioses ajenos, dioses paganos. Entonces le dice, mañana a esta hora igual vas a estar con una espada, no muerto a espada, en otras palabras. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías dice, no, pues ahí no, mejor ahí nos vemos, ¿no? Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dijo allí a su criado. Perdón, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí vemos a Elías en un estado emocional terrible, digamos depresivo. Como que he fallado, Señor. Ya, quítame mejor la vida. Ya no quiero seguir viviendo más. Y fíjese qué interesante, porque luego más adelante Elías se va al cielo sin ver la muerte, ¿no? Qué impactante. Sigue leyendo aquí en el versículo 5, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba deprimido, recuérdelo, ¿no? Número 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Te espera un buen tramo de camino. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido en aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Muy bien, vamos a leer las preguntas que aparecen aquí. De nuevo la pregunta dice, ¿qué lecciones podemos aprender de este mal ejemplo? Un mal ejemplo de que Elías, en lugar de confiar en Dios, huyó. Bueno, la respuesta de un servidor, hermosa familia, sería esto, ¿no? Muchas veces no es cosa de fe, sino actuar de acuerdo a la guía de Dios. Huir para salvar la vida, en este caso Elías, ¿ok? O bien, ¿qué tal para nosotros hoy por hoy? Tomar la medicina para sanarnos. ¿Qué? Y mire, hay que tener mucho cuidado, hermosa familia, porque de pronto, bueno, yo tengo fe y con mi fe es más que suficiente. Mi vida, mi salud, todo está bien. Y es más, hay personas que dicen, yo no voy a tomar nada de medicina porque al fin y al cabo mi fe está sobre todo y Dios me va a sanar. Hermosa familia, hay que tener mucho cuidado, de pronto, que sin duda alguna Dios puede sanar, por supuesto que sí. Dios puede resucitar un muerto si es posible. ¿Okay? Depende de los propósitos que haya detrás de todo esto. Pero recuerda, con fe, toma tu medicina, aunque sea natural, no importa. Aunque sea convencional, medicina convencional, no importa. Toma lo que sea necesario con fe. Ve a una cirugía si es necesario. Ve al doctor si es necesario. Y permite que el médico de médicos esté detrás de ese médico que te va a atender a ti, de ese doctor que te va a atender a ti. Y por medio de tu fe, todo eso te puede ayudar a estar bien. ¿Sí? Ahora, si no hay forma de ir a un médico, si no hay forma de ninguna manera, bueno, entonces ahora sí, confía en Jehová y Dios hará. ¿Sí? Pero si tú tienes una forma de hacer algo, adelante. Elías se pone aquí como un mal ejemplo. Yo no lo miraría como tanto como un mal ejemplo, sino más bien que mirando las condiciones de lo que estaba pasando, digo, bueno, yo no me voy a quedar aquí para que esta mujer me ataque. Yo mejor me voy. Y cierto, él podría haber dicho, no, yo me quedo aquí. Si, mira, Dios me ayudó a matar a esos 400 profetas, falsos profetas, que no me ayudé con los demás que viene. Podría haberse quedado y haber pensado así. Pero no, él, recuerde, él huye para salvar su vida. ¿Okay? Bueno, repito otra vez, mi hermosa familia, podemos hacer muchas cosas, incluso por fe. Huir, en este caso, como Elías, tomar la medicina para salvarnos, etcétera, etcétera. ¿No? Cualquier otra cosita más que pueda venir allí en mente. Otra pregunta que aparece aquí dice, lee los siguientes versículos y dice, ¿qué cosas hicieron que las personas, que los personajes aquí descritos se aparten de la voluntad de Dios? Bueno, aquí miramos Génesis 16, del 1 al 3. Sarai, que Dios le había dicho que iba a concebir, que iba a tener un hijo. Sabemos claramente de que ella incita a Abraham para que tome a Agar, su esclava, tratando de ayudarle a Dios para que les dé un hijo a través de Agar, de la esclava. Esa era una costumbre en aquel entonces. Pero la promesa de Dios es que ella iba a tener un hijo, que Abraham tendría un hijo legítimo, porque a pesar de que era de la esclava, se podría decir que no era legítimo de su matrimonio, ¿no? Había ahí una desconexión, si le queremos llamar así. De modo que la respuesta de un servidor para esta pregunta, no leemos los textos para no pasar más tiempo aquí, hermosa familia, pero dice, Sarai intentó ayudarle a Dios al intentar tener hijo por medio de su esclava. No creyó en la palabra de Dios que ella concebiría. Entonces, ayudándole a Dios, echó a perder, de cierta forma, el plan de Dios. Y luchó a perder el sentido de que hoy por hoy todavía estamos viviendo los estragos de esa mala decisión de Sara de involucrar a Agar. Ismael llega a ser ahora la parte de que, bueno, que igual Dios le prometió a Agar, ¿no?, que tenía la bendición suya, pero ellos son el pueblo árabe, los pueblos que siempre están buscando pleito entre Israel y entre las naciones ahí alrededor, constantemente, ¿no? Bueno, seguimos al siguiente texto bíblico, Números 20, 10 al 12, dice aquí, dice, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas. Y allí vemos que ya bebió toda la congregación, todo el pueblo bebió y sus animales también. ¿Cuál fue el problema aquí? Si usted lee el texto antes de esto, Dios le dio a Moisés la orden que hablara en la peña, no que la golpeara ni una vez. Algunas personas dicen, no, es que Dios le dijo que golpeara una vez nada más. No, ni una sola vez tenía que golpear la peña. Recuerde que esa peña representa a Jesús y Moisés no podía golpear la peña ni una sola vez. Mucha gente dice, no, una vez, la golpeó dos veces y nomás era una vez, ¿no? Es que ni una sola vez la había golpeado. Bueno, pero aquí Moisés la golpea a la peña dos veces y ahí está el problema, ¿sí? Dios le dijo que hablara, nunca le dio órdenes de golpear la roca que representaba o representaba a Cristo Jesús. Y por si fuera poco, la golpea dos veces, ¿no? Siguiente texto dice Jueces 14 del 1 al 3. Vemos aquí el caso de Sansón, cuando él toma a Dalila y Sansón aquí se empeña en tomar a esa mujer, a una mujer de los filisteos. Entonces, ¿cuál fue la razón cuando los papás o los padres de Sansón trataron de decirle, mira, aquí buscan aquí entre el pueblo una mujer? Sansón al último dice, respondió a su padre, tómame esta mujer, esta por mujer, porque ella me agrada. Por la vista, miró a esta mujer y por supuesto quiso a tenerla consigo, ¿no? Entonces Sansón sabía que no debía tomar mujer de los filisteos, pero alejándose del consejo divino y por capricho, siguió sus deseos que lo llevaron a la muerte. La decisión de una persona de apartarse de los caminos del Señor siempre nos va a llevar a un lugar no muy bueno, mi hermosa familia, al punto, recuerde, la muerte aquí, ahora que tenemos, que la Biblia llama un sueño, pues no es tan importante como la muerte eterna, ¿cierto? Pero recuerde que todo eso está en juego entre nuestras decisiones que hacemos diariamente. ¿Estamos de acuerdo con el Señor o no estamos de acuerdo con el Señor, ¿no? ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del enemigo? Esa es nuestra decisión también. Texto más, dice Mateo 20, 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Estamos hablando aquí de Santiago y Juan. Y le dice a Jesús, te ruego por favor que uno de ellos esté sentado a un lado y el otro a tu otro lado, ¿no? Aquí la madre estaba pidiendo que Cristo tuviera favoritismo sobre sus hijos, Santiago y Juan. Favoritismo tomando en cuenta a los demás apóstoles, ¿no? Sabemos muy bien que Jesús le dice, no, eso no está en mí, eso no me corresponde a mí. De modo que otra vez aquí tratando de exaltar al ser humano de cierta forma, ¿no? Con la mamá al tratar de que sus hijos, por así decirlo, fueran más importantes que los demás, ¿no? Una más, la cita bíblica que aparece en Lucas 9, 52 al 56. Ahora aquí tenemos, dice, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron ahí y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos hablando de Cristo Jesús, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Samaritanos no aceptaron la llegada de Cristo Jesús allí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vemos a Santiago, a Jacobo y Juan, que dicen, bueno, mira, ya que no quisieron aceptarte a ti aquí, ¿quieres que pidamos al cielo para que llueva fuego y los destruya a todos? Hermanos, en lugar de orar por esta gente rebelde, Jacobo y Juan piden autorización para hacer descender fuego del cielo para destruirlos. Jesús le dice, ustedes no saben de quién son hijos. Y Jesús los regaña a ellos en lugar de aceptar lo que estaban diciendo, ¿sí? Obviamente, una decisión también mala de ir en contra de los enemigos en este caso. Jesús dice, no, yo vine aquí a salvar, no a destruir. Así que tranquilícese, por favor, ¿no? La última que aparece aquí, Hechos 9:1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y aquí vemos a Saulo, un soldado, si le quiere llamar, de parte de la realeza de los judíos, de los sacerdotes que andaba buscando a los cristianos que habían crecido numerablemente y, por supuesto, era una amenaza religiosa para el pueblo judío, ¿no? Porque estaban anunciando parte de lo que el pueblo judío guardaba y, por supuesto, el nuevo evangelio que Jesús había traído también, ¿sí? Pero Saulo aquí, obviamente, su decisión era ir a prenderlos y consentir en su muerte, ¿no? Saulo, pensando que hacía la voluntad de Dios, perseguía y consentía en la muerte de los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, hermosa familia. Entonces, la pregunta que nos dice, ¿qué hicieron los personajes aquí descritos que que se apartan de la voluntad de Dios. Bueno, ahí vimos cada uno de ellos, mis hermanos, y también tiene la respuesta para cada uno de ellos. Recuerde que usted puede bajar la presentación, la puede descargar y con gusto la puede compartir allí en la iglesia también. Jueves, entramos a la parte de jueves y aprendamos a deleitarnos en Jehová. El título para este día es Aprendamos a deleitarnos en Jehová. Dice en los siguientes versículos, ¿cuál es el consejo de David al pueblo de Dios en esta situación? Muy bien. Salmos 37:1 dice, no te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. No tengas miedo, no te impacientes de los que tratan de hacerte daño a ti de pronto, ¿no? Cuando parece que a los desobedientes les va mejor, debemos tener paciencia y esperar en Jehová, pues al final nuestra recompensa será mayor. De repente parece como que ellos van prosperando y de repente en contra tuya también. Bueno, no te preocupes. Recuerda una vez más lo que hemos dicho. La venganza es de Jehová y la justicia divina siempre llegará a su tiempo. Recuerda, al tiempo de Jehová. ¿Sí? Siguiente texto, Salmos 37:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Respuesta, debemos poner todos nuestros planes en Jehová y esperar en su voluntad, que siempre será mejor y mayor que la nuestra. Tienes un plan hermoso para hacerlo, ponlo en las manos de Dios y deja que Él trabaje y permite que su voluntad se haga en tus planes y en tu vida y tendrás, por supuesto, un galardón mucho más grande del que tú te puedes imaginar. Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. De nuevo, aparentemente el malo gana aquí en la tierra, pero en Jehová nuestra recompensa es la vida eterna. ¿De qué sirve al hombre que se ha alejado de Dios tener riquezas, lujos aquí en la tierra, cuando su vida la perderá definitivamente y para siempre? Bueno, nosotros que vivimos en el Señor tendremos la recompensa y nuestra esperanza puesta en la eternidad. Vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Y por supuesto, una vez más, la salvación le pertenece a Jehová. Con esto no estoy diciendo de que las personas que tengan dinero, que tengan lujos aquí, se van a perder. Porque en un momento dado pueden ellos recapacitar y volverse al Señor. Y entonces también entrar a la vida eterna junto con nosotros, ¿cierto? Qué hermoso será eso. Salmos 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Por favor, necesitamos pensar en eso también. Debemos pensar antes de actuar, hermosa familia. Debemos cuidar nuestro carácter y siempre buscar hacer lo que Cristo haría. No nos precipitemos de pronto. Alguien nos agrede, hermosa familia. Cuidado, cuidado, porque somos muy prontos a responder y responder de una manera mal de pronto. Tengamos mucho cuidado. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Otra vez, confiemos en Jehová. La justicia divina siempre, siempre llegará. Salmos 37:4 dice así, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová. ¿Qué significa deleitarnos en Jehová? Esto lo vamos a mirar en la siguiente lámina. Pero ¿sabe una cosa bien interesante? Dice, vuelve a leer Salmos 37:4 en el contexto de los versículos que acababas de comentar. ¿Qué significa deleitarse en Jehová? Nuestro deleite es vivir los principios divinos en fidelidad constante y Él responderá a nuestras peticiones conforme las pidamos. Y hermanos, recuerde que su petición a Jehová, cualquier pedido de oración que usted tenga, si es que quiere que sus hijos vuelvan a la iglesia, si es que está buscando una pareja para vivir aquí en la tierra en armonía, que todo lo que pidamos, si está pidiendo un carro nuevo o un trabajo mejor o una mejor casa, una mejor vivienda o hacer un viaje o lo que sea, cualquier cosa que sea, asegúrese que esa petición que usted va a traer a Jehová va a glorificar a Jehová con la respuesta que usted está buscando. Si es así, ¿sabe? Pida lo que quiera. Recuerde, todo lo que usted pida y en su respuesta debe de glorificar a Jehová. ¿Ok? Todo. ¿Y qué es todo? Pues todo. Al pie de la página, el jueves. ¿Cómo puedes aprender a deleitarte en Jehová? Dedica tiempo a orar y a buscar la conducción de Dios para que esto pueda convertirse en una realidad en tu vida. Mi hermosa familia, fidelidad que incluye oración, estudio bíblico y una relación personal con Cristo constante, de esa forma podemos siempre deleitarnos en Jehová. Siempre. ¿Ok? Ahora sí, hermosa familia, el viernes trae 5 preguntas. Creo que una de ellas solamente es un ejercicio para la clase. Vamos a dar respuesta a cada una de ellas, ¿les parece? La primera pregunta en el viernes dice, ¿qué significa que Jesús pese y mida cada prueba? Saber esto, ¿cómo nos puede ayudar mientras esperamos? Bueno, Cristo nunca pondrá una carga sobre nosotros que no podamos sobrellevar. El hecho de que Jesús la pese y la mida es para ver qué es lo que nos queda a nosotros. Y Él nos va a dejar que pasemos por el crisol, por pruebas, por algunas dificultades de pronto. Pero recuerde, de todas ellas, dice la palabra del Señor, de todas ellas nos librará el Señor. Sea lo que estemos viviendo, si nos mantenemos firmes y fieles en Jesús, puede tener la seguridad y la certeza, sin duda alguna, que de todas ellas nos salvará Jehová. Pregunta número 2. Pide a los miembros de la clase, aquí viene el ejercicio para la clase, ¿no?, que den su testimonio personal de lo que significa esperar pacientemente. ¿Cuáles eran sus miedos, sus alegrías? ¿Cómo salieron adelante? ¿Qué aprendieron? ¿A qué promesas se aferraron? Muy bien, ahí tiene usted esa parte para poder tener, medite en las preguntas, lleve a una pequeña lista de forma muy, muy personal, y compártela en su clase el sábado, ¿sí? Ok, pregunta número 3 del viernes. ¿Qué pueden hacer como iglesia o como clase para ayudar a otros que están en el crisol mientras aguardan los tiempos de Dios para algo? Orar por ellos, mis hermanos, siempre. Orar por las personas y ayudar en sus necesidades diarias. De pronto no es solamente orar por la persona, mis hermanos. Hay personas que necesitan urgentemente ayuda. Bueno, ayudemos. Si usted tiene alimento y alguien le pide alimento, délo, por favor. Si alguien está pidiendo dinero y usted, teniendo dinero, no le ayuda a esa persona, ¿sabe? Usted está cometiendo un pecado. Sí. Si usted es cristiano, usted debe compartir las bendiciones de Dios con las personas que genuinamente lo necesitan. Por supuesto, hay personas que les gusta abusar de eso también. Hay que tener mucho cuidado. A nosotros nos llegan de repente peticiones de personas que necesitan algo de punto económico, ¿no? De dinero. Analizamos el caso, vemos, y normalmente tengo un muy, muy buen olfato, si le quiere llamar, para ver quién está pidiendo dinero nomás por pedir dinero, o bien quién está genuinamente en una necesidad. Y con gusto le ayudamos, mi bella familia. Si de pronto el ministerio no tiene, nosotros en forma personal aquí en casa hemos hecho un plan de ahorro para personas, precisamente cuando venga una necesidad, ahí tiene algo con que ayudarles. Hermanos, haga un plan de ahorro o aparte un dinerito para ayudar a una persona que necesite. Por favor, no importa cuánto sea, sean 10 pesos, 10 dólares, 100 dólares, 1,000 pesos, dependiendo del país que usted viva, ¿no? Pero tenga siempre un pequeño ahorrito para esas personas que necesitan en su momento dado, ¿sí? Eso es importante, porque del otro modo, recuerde, como hijos de Dios, tendremos que sacar de nuestra bolsa para ayudar a una persona que necesite cuando sea necesario. Pero usted va guardando poco a poquito, en una alcancía. Esto es para ayudar a las personas. Esto es para ayudar a las personas. Si usted hace eso, hermosa familia, créame que el Espíritu Santo estará con usted constantemente. Y sin duda alguna, usted se sentirá muy bien. Cuando alguien venga que tenga una necesidad, usted se acuerda. ¿Sabe qué? Aquí tengo una ahorita. Mire, aquí está, tenga. Sírvase. Ojalá que le ayude. Tal vez no será mucho, pero sabe, un poquito con la bendición de Jehová es mucho para una persona. Y esto puede tener toda la seguridad en todo momento, ¿sí? Entonces, vamos a la pregunta número 4. Dice, ¿cuál es el papel de la oración en el desarrollo de la paciencia? Hay otras personas por las que puedan orar para que el Espíritu desarrolle la paciencia en su vida. En la oración encontramos esperanza al poner todo en las manos de Dios y siempre debemos estar orando unos por otros para desarrollar la paciencia que Dios quiere que tengamos de pronto, mientras de que Él responde nuestras oraciones. A veces es necesario esperar un poquito, pero recuerde, Dios siempre responderá. De repente la respuesta puede ser no, puede ser no, pero Dios siempre va a responder. Dios nunca se va a quedar sin responder una petición, ¿ok? La pregunta, bueno, era la última que vi allí. Yo pensé que habían 5, pero no, nomás 4. Nos comimos una. Hermosa familia, yo espero en el Señor que esté usted gozando de salud, de esperanza, de paciencia. Sea paciente, por favor. Sea paciente, por favor. Repito, sea paciente en todo sentido de la palabra. Si de repente no subimos la lección para el miércoles o el jueves, sea paciente. Llegará el viernes de igual manera, ¿sí? Sea paciente. Practique la paciencia con un servidor por lo menos, ¿no? Hermosa familia, recuerde que tenemos mucho trabajo y recuerde que no nos dedicamos nada más a esto. Tenemos nuestro negocio personal con el cual de cierta forma nos mantenemos. Tenemos otros materiales en los que estamos trabajando también para ustedes, por cierto. Viajes. Planeando viajes, ayudando, aconsejando personas con consejería. Estamos ayudando a otras personas también de pronto. Y de repente, no pareciera como que no podemos. No podemos, pero, ¿sabe? Recuerde, practique la paciencia. Y en un momento dado, la lección llegará. Bueno, hoy nos hemos anotado un poquito para que usted, los que son impacientes, tengan la lección a tiempo. Dios me los bendiga abundantemente, hermosa familia. Les amo de todo corazón, de verdad que sí. Y usted sabe que me gusta bromear mucho, ¿verdad? Bastante. Algunas personas me conocen así y de paso me he metido algunos problemas por ser bromista, ¿no? Pero son bromas nada más, hombre, aguántese. No se preocupe, tranquilo, tranquila. Son bromas nada más. Los quiero mucho, les amo en el Señor. Pero de igual manera, lo que sí no es broma es que tenga paciencia de pronto cuando la lección no sube a tiempo. ¿Está bien? Espero en el Señor verlos en el cielo, si no los veo aquí en la tierra. Espero en el Señor que usted y su familia se estén preparando. Porque recuerde, por lo menos en lo que nuestra parte corresponde, como ministerio o como un servidor como Joel Medina, estamos haciendo todo lo necesario y con fe y esperanza para preparar las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y sí, hermosa familia, yo quiero que su familia esté allí. Quiero verlo a usted junto con sus hijos en el cielo. ¿Está bien? Prepárese, no deje de orar por sus hijos y juntos allá haremos fiesta también. Dios les bendiga abundantemente. Hasta la próxima semana. Soy mi servidor Joel Medina. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima semana, por supuesto, si Dios no lo permite.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que